Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Continúa sin definirse el control de la Cámara y el Senado de Estados Unidos tras reñidas elecciones.
10 políticos de origen cubano integrarán la próxima legislatura.
Un afrocubano será el primer rostro de la generación Z en el Congreso estadounidense.
Coalición opositora cubana insta a expresidentes latinoamericanos que pidan el fin del embargo a que favorezcan la transición a la democracia en la isla.
Campesinos independientes responsabilizan al gobierno por la destrucción de la industria ganadera.
El Frente Sandinista afianza su control total en la política nicaragüense.
Corea del Norte dispara otro misil balístico como parte de un nuevo récord de lanzamientos.
Y Alemania celebra el 33 aniversario de la caída del Muro de Berlín.
Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, correspondiente al 9 de noviembre del año 2022. Aquí estamos, como de costumbre, para llevarles a ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Una hora de información con la producción de Elena Rodríguez, la dirección técnica de Danilo Fuentes. Y vamos a estar presentándoles las noticias.
Bruno Tocars
y José Luis Ramos, así que muy buenas tardes, comenzamos. Lo hacemos a las 12 y un minuto con noticias de Estados Unidos.
El control del Congreso de los Estados Unidos continúa pendiente hoy, un día después de las elecciones de término medio. Desde Washington, informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El control del Senado aún está indeciso y va a durar un tiempo, ya que las carreras por el Senado en los estados clave de Georgia, Arizona, Nevada y Wisconsin aún no se han decidido. La Cámara todavía parece estar en manos del Partido Republicano, pero no por un gran margen. A esta hora los republicanos han ganado o están liderando en 17 contiendas, mientras que los demócratas han ganado o están liderando en 9. Si eso se mantiene, eso sería solo una ganancia neta de 8 escaños, menos de lo que los analistas habían proyectado. Meg Kinnard es reportera de prensa asociada sobre política nacional.
At this point, we're not sure exactly who's going to be in control.
Ella dice que hay muchas contiendas en las que el conteo está reñido y no se ha podido determinar exactamente qué partido tendrá la ventaja en cada cámara, pero que está claro que si se entra en la próxima sesión del Congreso con una pequeña mayoría de ambos lados, seguirá siendo polémico. Habrá debates reñidos sobre cualquier número de temas. Entonces, las próximas horas, días, incluso semanas, ayudarán a tener una idea de cómo será realmente la próxima sesión del Congreso. A pesar de una noche bastante positiva para los demócratas en general, el partido luchó nuevamente para energizar a los votantes latinos que han sido una parte clave de su base. Las encuestas mostraron que los demócratas obtuvieron el apoyo de alrededor de un 60% de los latinos en general frente a un 65% en el 2020, lo que ya se consideraba un desliz. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Nuevamente, 10 políticos de origen cubano integrarán la legislatura federal. Uno de ellos es un joven afrocubano que será el primer rostro de la generación Z en el Congreso estadounidense. Luis Guardia resume cómo transcurrió la jornada electoral para los cubanoamericanos.
Finalizó un ciclo electoral y comenzó otro. Es parte de la vida política estadounidense, que cada dos años pone en juego los 435 escaños de su Cámara Baja, un tercio del Senado, además de varias gobernaciones y otros cargos estatales. En la jornada salieron victoriosos los contendientes de origen cubano, cuyos puestos estaban en disputa. En Florida, el senador republicano Marcos Rubio vencía y se reelegía, al igual que los representantes de ese partido de Miami, Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, que ganaron sus respectivas contiendas en Nueva Jersey. La vacante dejada por Albio Cires fue ganada por el también demócrata Robert Menéndez, hijo del senador Bob Menéndez, quien junto a su colega republicano por Texas, Ted Cruz, no tuvo que ir a reelección en este periodo. En el estado de Nueva York, la griego-cubana republicana Nicole Maliotakis defendió su asiento, al igual que Alex Money en Virginia Occidental. Anthony González, de Ohio, antes de las primarias, decidió que no continuaría en el cargo. Maxwell Alejandro Frost fue la gran sorpresa. El joven de 25 años, demócrata que reside en Orlando, de abuela y madre cubana, se convertirá en el primero de la llamada Generación Z en llegar a la Cámara de Representantes. Florida, estado donde vive la mayor comunidad cubana fuera de la isla, reeligió al gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los favoritos para aspirar por la nominación de su partido para las presidenciales de 2024. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Tras su victoria en las urnas, el senador Marco Rubio conversó con nuestro colega Ricardo Quintana y envió un mensaje al pueblo de Cuba de apoyo y esperanza.
Estamos esperando ya que entre el senador Marco Rubio.
Marco, senador,
que siempre estamos comprometidos a la libertad de los cubanos, siempre, nunca vamos a olvidarnos de Cuba.
Ese es el mensaje que ha enviado el senador, muchísimo trabajo a los cubanos, directamente desde el comando del senador Marco Rubio, ganador. Así nos despedimos de esta noche de victoria republicana, de victoria proyectada de todos los candidatos de origen cubano que toman parte en esta. La verdadera ganadora de la jornada es la democracia.
Por su parte, María Elvira Salazar agradeció a los votantes por haberla reelegido como legisladora federal. Estas fueron parte de sus declaraciones desde el restaurante La Carreta en la ciudad de Miami.
Después de esta victoria comienza un nuevo amanecer. Los republicanos y los demócratas no se pueden pasar 2 años más sin hablar, rechazándose y sin negociar los proyectos de ley, porque ese no es el estilo americano. Por eso estoy anunciando en este momento que mi oficina está abierta a cualquier miembro del Congreso que desee ayudar al pueblo americano y mantener el estilo de este país, a cualquiera, porque todos somos americanos. Este país está anhelando un regreso a la normalidad. Todos sabemos que esa frontera está abierta y que lo que hay es una situación incontrolable. Repito una vez más, como lo he dicho muchas veces, que los hispanos no quieren la frontera abierta. Por eso yo, como miembro del Congreso, presenté una ley que se llama la Ley Dignidad, un plan histórico y completo para reformar nuestro Departamento de Inmigración. Esta ley sella la frontera, pero también acaba con la locura. Es un plan para sacar a la gente que está en la oscuridad para que viva en dignidad. Gente que trabaja todos los días en industrias que son vitales para este país. Como hija de refugiados políticos, a quienes este país le dio la dignidad hace 60 años, yo necesito y quiero extender esa misma dignidad a los otros hermanos latinoamericanos que también quieren vivir con dignidad en la tierra prometida.
12:08 minutos, avanzamos con más noticias. Ahora vamos a pasar, Bruno, con informaciones de Cuba.
Exactamente. Una coalición opositora de Cuba pide a ex gobernantes que se manifestaron por el fin del embargo que se pronuncien ahora a favor de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho en la isla. Yolanda Huerga informa.
La coalición cubana de Frente dirigió una carta a exmandatarios latinoamericanos para exhortarlos a manifestarse sobre la situación de los derechos y libertades en la isla. El mensaje de Frente responde al firmado por 18 exmandatarios, la mayoría vinculados a la corriente conocida como socialismo del siglo XXI, para solicitar al presidente Joe Biden el fin del embargo a Cuba.
Esta ha sido una
carta con lenguaje de Estado a hombres y mujeres de Estado que escribieron al presidente de los Estados Unidos intentando buscar un alivio en las circunstancias y a la situación específica que está atravesando el país, pero que creo lo han hecho con cierto desequilibrio argumental porque no han puesto el énfasis que debe y merece ser puesto en relación con las condiciones que también llevan al pueblo de Cuba a las penurias en las que estamos viviendo y que por supuesto ellos conocen perfectamente bien, que tienen que ver con las libertades, con los derechos humanos, tienen que ver con el Estado de Derecho, tienen que ver con el pluralismo político.
Señaló uno de los coordinadores de De Frente, Manuel Cuesta Morúa.
E intentamos entonces buscar ese equilibrio y por eso hemos hecho esta carta, bien respetuosa creo yo, que además hace algo que para nosotros es vital, que es la expresión del disenso y de las diferencias con un lenguaje respetuoso y un lenguaje político, que es lo que también los cubanos nos merecemos.
La plataforma reclama a los firmantes que ayuden a lograr de una manera cívica y pacífica una transición a la democracia en Cuba como las que se han desarrollado en sus respectivos países. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Fiscalía Municipal de Plaza dispuso la prisión provisional para Hilary Gutiérrez y su hermano Fran Artola y de José Alberto Fernández Cañizares y Alejandro Guilema Ibáñez, todos detenidos desde el 1 de octubre por participar en las protestas de las calles Línea y F en el vedado La Habana.
Hilary fue llevada a prisión de mujeres de Occidente y los hombres a la de Valle Grande, informó el medio independiente de comunicación Cubanet.
Los manifestantes se hallaban en el centro de detenciones Cien y Aldabó de la capital cubana, acusados por los delitos de resistencia y desacato.
El Grupo Justicia 11 documentó 202 protestas públicas en Cuba entre junio y octubre de 2022.
Desde el 14 de junio han registrado el arresto de 162 personas, de ellas 78 permanecen en detención.
Campesinos independientes y economistas cubanos responsabilizan al gobierno por el desplome en las producciones ganaderas del país. Tomás Cardoso preparó la nota.
El sector pecuario cubano tiene capacidad para recuperarse pese al deterioro de los últimos años, expresaron dirigentes que participaron en el recién concluido Pleno Nacional de la Ganadería Bovina, informó el diario Granma. Sobre el tema, expertos y campesinos cubanos señalan al gobierno como el principal responsable de la destrucción de la ganadería en el país. En el evento se dijo que el 80% de la masa ganadera está en manos actualmente de productores privados. Y no es exactamente así, señaló el economista Elías Amor Bravo.
El régimen está engañando a los cubanos cuando dice que el 10% es estatal. Mentira. Lo que pasa es que como es incapaz de gestionar la producción agropecuaria, la cede en arrendamiento al sector privado. Y eso es lo que tiene el sector privado, la gestión de la ganadería. No son dueños de las vacas. La ganadería es uno de los ejemplos más claros del fracaso del régimen comunista cubano en estos 63 años.
Desde Mayaría, el agricultor Osmer Ramírez Álvarez advierte que es el modelo económico quien no permite el desarrollo de la masa ganadera.
Actualmente es el 80% en manos privadas por el deterioro que ha habido de la ganadería estatal, que fue la que ellos usurparon de los grandes productores que ellos intervinieron a tierra. La masa actual es el 60% de la que había en 1959. En Cuba hay libertad económica, lo único que va a hacer es que la ganadería cubana se desarrolle.
El periodista tunero Alberto Méndez Castelló, propietario de tierras, concluyó sobre el tema.
Eso es un sofisma. El producto ganadero en Cuba es totalmente monopólico. El 100% de la producción ganadera en Cuba, el destino final está en manos del Estado.
Esteban Ajeta Bascal, desde Pinar del Río, destacó que las autoridades son los responsables del desastre ganadero.
Ya después de la caída del campo socialista, las vaquerías, los microordeños que habían en toda la provincia de Pinar del Río, fue desapareciendo poco a poco hasta que ya cayó un Estado que realmente no funciona.
Daniel Alfaro Frías es usufructuario en San Antonio de los Baños y nos dice:
están cogiendo las baterías y se las están arrendando a personas particulares, entre comillas. El Estado es el que determina lo que puedas o no hacer con él. Cualquier venta tiene que ser a ellos.
Y desde Los Hornos, en Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González enfatizó:
la situación de la ganadería en Cuba ha ido decreciendo a partir del año 1959. Lo primero que hay que hacer es desmontar el sistema, darle la tierra en propiedad a los campesinos, no un usufructo, que es una etapa más. Mientras sigamos por el control del gobierno, el hambre cada vez en Cuba va a ser más grande.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
12:14 minutos aquí en el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, pues vamos al estado del tiempo. Para Cuba, se pronostica hoy abundante nubosidad en las regiones occidental y central, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán fuertes en algunas localidades.
La región oriental parcialmente nublada y nublada en ocasiones con chubascos aislados y tormentas eléctricas hasta el anochecer.
En la tarde las temperaturas máximas estarán entre los 26 y 29 grados Celsius en la región occidental y hasta 31 grados en el centro y el oriente del país.
En la noche continuarán los cielos nublados y lluvias con temperaturas entre los 21 y 24 grados Celsius.
Los vientos soplarán del norte, en el occidente y en el centro con velocidades entre 20 y 35 kilómetros por hora y hasta 40 kilómetros por hora en zonas de la costa norte occidental con rachas superiores, mientras que en el resto del territorio serán variables y débiles.
Fuertes marejadas en el litoral norte occidental y central con inundaciones costeras de ligeras a moderadas en el litoral norte occidental, incluido el malecón de La Habana. En el resto del litoral norte habrá oleaje y poco oleaje en todo el litoral sur de Cuba.
A las 12:15 minutos vamos a adelantar avances de algunas de las noticias del deporte hoy. Por ejemplo, el 17 de noviembre sabremos quiénes son los más valiosos. Dos peloteros de sangre cubana entre los finalistas para jugadores más valiosos de la MLB, el tunero Jordan Álvarez en la Liga Americana, el cubano-americano Nolan Arenado en el viejo circuito. Esto y mucho más. Mantenga la sintonía con nosotros aquí en el Noticiero del Mediodía. Hay noticias de América Latina que vamos a destacar.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional afianza su control total en la política nicaragüense. Los pormenores en la voz de Belén Mora.
En un resultado sin precedentes en el país y con un total de más de 2 millones de votos válidos, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que controla todos los poderes del Estado, el Ejército y la Policía Nacional, se convirtió en el gobernador absoluto de Nicaragua al pasar de administrar 141 alcaldías a las 153 existentes, según los datos finales revelados por el Consejo Supremo Electoral. El nuevo mapa político nicaragüense permite al presidente Daniel Ortega avanzar hacia la creación de un partido único, aseguran analistas como el exdiputado opositor Eliseo Núñez.
Esto son unos resultados que no son poco creíbles, no son legítimos, y yo creo que ahora sí el régimen se va a apuntar al partido único, que tiene una gran diferencia con lo que hay ahora, porque todo el mundo dice ya de hecho es un partido único.
Pese a las críticas incluso de la comunidad internacional, el gobierno celebró lo que consideró una victoria más del bien contra el mal. La vicepresidenta Rosario Murillo expresó a los medios oficiales.
Un día en que las familias se manifestaron, se expresaron y sobre todo eligieron para ir adelante en paz y bien y con justicia y desarrollo, avances contra la pobreza, dignidad.
Mientras tanto, y luego de conocer el desenlace de lo que denominaron como una farsa electoral, miembros de la oposición instaron a la comunidad global a continuar ejerciendo presiones políticas, diplomáticas y económico-financieras sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega. Belén Mora, Sala de Redacción, Voz de América.
Haití reanuda distribución de combustible bajo fuertes medidas de seguridad. Jorge Orellana tiene la noticia.
Haití reanudó el suministro de combustible después de que la policía rompiera un bloqueo de pandillas de 2 meses que había dejado a la economía en crisis, sin gasolina o diésel al país, y desató una crisis humanitaria. Policías armados escoltaron camiones cargados de gasolina que salían de la terminal de combustibles de Variux, donde hace meses la coalición de pandillas G9 había cavado trincheras y levantado barricadas para impedir la distribución del combustible. Los funcionarios del gobierno dijeron que las estaciones de servicio, que han estado cerrados desde mediados de septiembre, se reabastecerán de miércoles a viernes y estarán abiertos a los clientes el sábado. Uno de los camioneros beneficiado con el reabastecimiento, Gabriel Sami, en declaraciones a la agencia Reuters, dijo: por fin podemos respirar porque el país se paralizó por la escasez de combustible. Por fin hoy podemos encontrar algo de combustible que nos haga felices. Toda la población sintió el efecto de la escasez de combustible porque es un productor esencial. El lunes, el Ministerio de Defensa de Haití emitió un comunicado señalando que los soldados y la policía tomaron el control de la terminal de combustibles después de 16 operaciones. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Médicos y enfermos de la ciudad de Buenos Aires se declaran en huelga reclamando mejores salarios. La agencia francesa de prensa con los detalles.
El personal de salud exige mejores condiciones de trabajo en Argentina. Médicos, enfermeros y auxiliares cumplieron una huelga de 24 horas el martes. Más de un millar de personas marcharon hasta el Ministerio de Salud para exigir aumentos salariales bajo el lema La Salud en Emergencia.
Hoy es nuestra octava semana de lucha, nuestra segunda semana ya de paro indeterminado. Lo que estamos reclamando es un salario digno para residentes y salario y ART para concurrentes.
La hora, del trabajo que hago como monotributista es de 320 pesos la hora. Ni siquiera un kilo de pan o un casancrén, como me han dicho mis compañeros. Pero bueno, todo suma y hay que seguir peleando. Con un solo trabajo no alcanza.
La situación en los 30 hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires se agrava por la incidencia de una inflación proyectada en el 100%. En Argentina, un médico requiere de unos 5 años de residencia hospitalaria para obtener la especialización. En ese lapso, trabaja unas 8 horas diarias con guardias semanales de 24 horas por un salario que en la capital es equivalente a unos $700 al tipo de cambio oficial. Además de los residentes, también hay médicos concurrentes que hacen su especialización con una carga horaria menor, pero sin paga ni seguro por riesgos de trabajo. Los bajos salarios desalientan especializaciones médicas básicas. Según responsables, muchas residencias han quedado vacantes por la falta de incentivos.
Hay que defender esto porque es muy importante la medicina. La gente necesita una buena atención, necesita médicos bien formados y para eso realmente creo que hay que financiarlos bien.
Médicos y enfermeros también se sienten desvalorizados tras haber trabajado intensamente durante la pandemia de COVID-19.
Y de Argentina pasamos a Bolivia, donde el presidente Luis Arce cumple 2 años de gestión en medio de protestas y con críticas de la oposición por no dar soluciones a los conflictos del país. Fabiola Chambi reporta.
2 horas y 34 minutos fue la duración del informe que el presidente de Bolivia, Luis Arce, pronunció ante la Asamblea Legislativa por sus 2 años de gobierno y en el que expuso lo que calificó como los logros de su gestión. Sin embargo, no profundizó en los múltiples conflictos que enfrenta el país desde hace más de 2 semanas, concretamente en la región oriental de Santa Cruz, desde donde exigen la realización del censo de población y vivienda para el año 2023. Al respecto, representantes de oposición, entre ellos la senadora de Creemos, Senta Rec, criticaron su discurso y lamentaron su falta de interés por los problemas del país.
Él ha hecho una burbuja de su discurso en la que pretende que todo el país crea que estamos en Suiza. Todos los problemas sociales que hay en el momento no se reflejó en absoluto.
El gobierno del presidente Luis Arce no solo enfrenta la presión por el censo, sino que también debe lidiar con arremetidas dentro de su propio partido por este asunto. En tanto, el expresidente y líder del movimiento al socialismo Evo Morales exhortó al mandatario a anunciar la fecha definitiva porque aseguró no decidir es prestarse al juego de la derecha. Por otro lado, el diputado oficialista Héctor Arce fue más directo en sus señalamientos a la gestión de Arce, al que acusó de la fractura provocada en su partido, el movimiento al socialismo.
La bancada del movimiento al socialismo ha sido dividido, fracturado, y lamentablemente tenemos que decirlo. Nuestro hermano Lucho Arce y David Choquehuanca han sido los promotores, autores de esta división.
Al cierre de su discurso, el presidente Luis Arce solo hizo una breve referencia a la posición de su gobierno con respecto a la crisis social que sufre el país.
Hoy estamos pasando momentos en los cuales algunos grupos quieren volver a desestabilizarnos, pero estoy seguro que la organización, movilización y conciencia de un pueblo vencerá todo este tipo de adversidades.
Aunque hoy se cumplen 19 días de paro en Santa Cruz, los representantes cívicos que llevan adelante la medida aseguraron que se mantendrán firmes. Otras regiones del país se suman a las protestas y anunciaron medidas en apoyo al pedido del censo en 2023. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
12:23 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Destacamos noticias internacionales.
Corea del Norte disparó hoy un misil balístico, informó el ejército surcoreano. Se trata del último de una serie récord de lanzamientos este mes. La agencia AFP con los detalles.
Según indicó el ejército surcoreano, Corea del Norte disparó un misil balístico el miércoles. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que detectó un misil balístico de corto alcance lanzado por Corea del Norte hacia el Mar del Este, también conocido como el Mar del Japón, desde Sukchon, en la provincia Pyongan del Sur. Japón también confirmó el lanzamiento. Su gobierno tuiteó que el país comunista había disparado un supuesto misil balístico. El disparo se produce en momentos en que Estados Unidos contabiliza los votos de las elecciones de medio mandato para la Cámara de Representantes y el Senado. La agencia de inteligencia surcoreana había advertido previamente que el líder norcoreano Kim Jong-un podría aprovechar esta cita electoral para realizar una prueba nuclear. Estos disparos forman parte de una secuencia que se abrió el 2 de noviembre, en la que Pyongyang disparó 23 misiles, más que en todo 2017, cuando Kim Jong-un y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ensarzaron violentamente a través de los medios estatales y de Twitter. Esos disparos coincidieron con unas maniobras militares conjuntas de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y Corea del Sur, denominada Tormenta Vigilante, la más grande realizada hasta ahora, con cientos de aeronaves volando la zona. Pyongyang ha intensificado sus lanzamientos de misiles en respuesta a estos ejercicios, que las considera un ensayo para una invasión de su territorio.
Alemania celebra este miércoles 33 años de la caída del muro de Berlín con una serie de eventos dedicados a uno de los momentos más determinantes de la historia europea.
El 9 de noviembre de 1989, de manera pacífica y sin violencia y sin disparar un arma de fuego, la población alemana derribó el muro de Berlín, que dividió la capital alemana durante casi tres décadas, y su caída simbolizó el fin de la Guerra Fría y el comienzo de un nuevo orden mundial.
La caída del muro de Berlín es uno de los principales sucesos del siglo XX y de los últimos tiempos. Representó en el rumbo ideológico, político y económico no solo la reunificación alemana, sino también el inicio de la liberación de algunos países europeos.
El presidente de Ucrania insta a los Estados Unidos a mantener la unidad y acusa a Rusia de mermar el medio ambiente, informa la AFP.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió el martes a los estadounidenses mantener la unidad hasta la restauración de la paz en Ucrania y acusó a Rusia de obstaculizar la acción contra el cambio climático. Las declaraciones ocurren cuando Estados Unidos celebra elecciones de medio mandato, cuyos resultados podrían afectar el apoyo de Washington a Kiev.
I call on you to maintain. Los llamo a mantener una unidad inquebrantable como lo es ahora hasta ese mismo día, en que todos escuchemos esas importantes palabras con las que hemos estado soñando, hasta que escuchemos que la paz finalmente ha sido restaurada. Las democracias no deben detenerse en su camino hacia la victoria.
Zelensky agradeció al presidente estadounidense Joe Biden, a los dos partidos en el Congreso y a todos los ciudadanos estadounidenses por el importante apoyo financiero, militar y diplomático otorgado a Ucrania desde que Rusia invadió el país el 24 de febrero. A mediados de mayo, el Congreso estadounidense aprobó un paquete de 40 mil millones de dólares para apoyar los esfuerzos bélicos de Ucrania. Y en un mensaje grabado enviado a la COP27, Zelensky dijo que el mundo no puede permitirse ni un solo disparo y advirtió que no puede haber política climática eficaz sin paz en la Tierra, en alusión a la invasión rusa a Ucrania. Denunció la destrucción de bosques ucranianos y pidió una plataforma mundial para evaluar el impacto de las acciones militares sobre el clima y el medio ambiente.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que la tormenta tropical Nicole se moverá hoy cerca o sobre las Bahamas, camino hacia la costa este de la Florida.
Se prevé que el centro de Nicole se desplace a través del centro y norte de la Florida hacia el sur de Georgia durante el jueves y luego a través de las Carolinas el viernes.
Los vientos máximos sostenidos están cerca de 110 kilómetros por hora con ráfagas mayores.
Se pronostica algún fortalecimiento hoy y que Nicole se convierta en huracán cerca del noroeste de las Bahamas y mantenga esa intensidad cuando se acerque a la costa este de la Florida esta noche.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Sí. 12:29 minutos, concluye así la primera hora de este noticiero de Radio Televisión Martí. Como siempre, estuvimos acompañándoles con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo, la producción de Elena Rodríguez, los ingenieros de sonido, Danilo Fuentes y en el